Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos a la tertulia. Muchísimas gracias por la sintonía a través de las plataformas digitales de Martín Noticias y la frecuencia de AM de Radio Martín.
Sí, señor. Facebook y YouTube. Así y mismo. Gracias por todos los mensajes que nos dejan ahí en la página, sobre todo de YouTube, que es donde más intercambian. Hoy hay que decirlo, lo vamos a decir al aire para que nuestros oyentes o radio televidentes, aquellos que nos están viendo y por supuesto los que nos escuchan, estén al tanto de lo que está pasando. Ha sido imposible la comunicación con Cuba, comunicación telefónica con Cuba, tampoco por la comunicación a través de WhatsApp. Hay serios problemas con las líneas telefónicas. No sabemos si esto ha sido un problema solamente de los teléfonos de Radio Martí o si es un problema grandísimo que ha tenido las líneas telefónicas cubanas. No somos técnicos, no sabemos nada, no hay información hasta ahora, pero lo que sí sabemos es que es imposible las llamadas. Teníamos pautado para el programa, como es de costumbre este día, Miriam Leiva, periodista independiente. Habíamos invitado también a otro de los tertulianos, Orlando Freire Santana, economista, periodista, escritor, también que colabora muchísimo con esta tertulia. Ninguno de los dos han podido estar por las comunicaciones con Freire Santana, ni tan siquiera por WhatsApp, tampoco por línea de su móvil. Miriam Leiva tampoco por su teléfono fijo, por su móvil. O sea, no hemos podido hacer ninguna comunicación con personas dentro de Cuba para este programa.
Y hasta el momento el gobierno cubano no ha dado información de qué está sucediendo, así que estaremos al tanto para
pero
llevarles
siempre
a ustedes la noticia.
Pero siempre hay una mano amiga que nos saca del apuro. Y hoy nos va a acompañar Omar López Montenegro, como todos conocen, un activista, periodista, trabajó durante mucho tiempo acá en el programa Cuba al Día y ahora pues colabora muchísimo con esta tertulia de las noticias como son. Así que con Omar vamos hoy a tertulia. ¿Pero qué tenemos para hoy?
70 mil pesos, una radioterapia contra el cáncer. La medicina por la izquierda en Cuba llega a la prensa oficial, está reportando así Diario de Cuba.
Increíblemente, y esto es grave. Es grave, lo vamos a hablar en el transcurso del programa. Es grave porque cuando la medicina se convierte en un negocio de bolsa negra, ya yo no sé qué más se puede decir de eso.
Contratan a la sucursal mexicana de la empresa española Bigmar para la rehabilitación de la cementera de Cienfuegos.
Por cierto, nos hemos enterado que hubo dos muertos. Sí, cuando señor. Aquella torba tuvo aquel problema en aquella torba que hubo un muerto, bueno, pues parece que hubo un segundo muerto porque cuando el gobierno cubano anuncia que van a reconstruir la cementera, bueno, pues ahora hablan de dos muertos. No nos habíamos enterado.
Y Xi Jinping anima a los países de Latinoamérica y el Caribe a que rechacen las injerencias externas.
Óigame, que China diga eso.
Eso y muchas cosas más
dice China. Que China diga que rechacen las intervenciones extranjeras. ¿Y qué trata de hacer Rusia y China en Latinoamérica?
Ellos con sus intereses.
Ah,
claro, cuál con los suyos.
Eso es otra. Eso es una buena pregunta que hay que hacerle a Xi Jinping. Bueno, ya lo decía, Omar López Montenegro. Negro nos va a acompañar en esta tertulia de las noticias como son, porque comienza así ya. Omar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Omar?
Pues muy bien, la verdad, como siempre, encantado de estar con ustedes, gracias por la oportunidad.
Muy bien. Bueno, hasta 70 mil pesos cubanos, $189 al cambio del mercado informal, un tratamiento de radioterapia contra el cáncer y 60 mil pesos, $162, una prótesis de cadera. Así están los precios de la asistencia médica que se oferta de manera solapada o a través del mercado informal en Cuba, reveló la prensa oficial. El periódico del Partido Comunista en Santi Espíritus, Escambray, dedicó un artículo a una situación que tanto los cubanos como la prensa independiente llevan años denunciando, pero que ese medio explica sin contextualizar cómo tales evidencias dejan por los suelos la propaganda de La Habana, que se sigue ofreciendo al mundo como potencia médica y evidencia la desprotección que sufren los cubanos hoy. La nota reconoce que durante los últimos años, cuando alguien se enferma en la familia y salimos a buscar los medicamentos para atender la mayoría de las patologías, nos enfrentamos a una de las realidades más complejas de Cuba hoy: el angustioso déficit de fármacos, tanto las instituciones de salud como en la red de farmacia. Según Escambray, el periódico cubano, solo en Santi Espíritu faltan el 50% de los fármacos del cuadro básico, de acuerdo con datos ofrecidos por el Departamento de Medicamentos de la Dirección Provincial de Salud. Y me voy a remitir a una parte también de la nota. Dice Escambray, señala además que los tratamientos por la izquierda se rumoran por lo bajo y que escuchó de ellos sin poder probarlo. Más lo curioso es que Revolico.com, la plataforma de clasificados independientes cubana, se ofrece desde la confección de espejuelos y lentes de contacto, así como servicios estomatológicos hasta pruebas de paternidad, es decir, servicios que en general solo están disponibles en instituciones estatales.
Usted ha oído hablar de Rosefin, ¿verdad?
¿Cómo no?
El antibiótico muy usado en la época del COVID, etcétera, etcétera. Bien, el Rosefin, esto es una anécdota que me hicieron de una persona que lo sufrió. No lo había en la farmacia, se lo recetaron a una persona, no lo había en la farmacia, y le dijeron, pero vete ahí a la... Yo no me acuerdo, ahora sí yo no recuerdo si era Galeano, la calle Galeano o Monte, no me acuerdo, una de esas calles, Galeano, Monte, San Rafael, no me acuerdo. Era una de esas calles donde se ponen muchos merolicos en la calle a vender. Dice, ahí vas a encontrar Rosefin, ahí vas a encontrar todos los antibióticos y vas a encontrar todas las medicinas. Y se tuvo que ir a comprarlo afuera. O sea, estamos hablando a ese nivel, pero ya esto es mucho peor. Aquí estamos hablando de tratamientos hasta de cáncer.
Conozco personas, perdóneme usted, sí, que hace ya mucho tiempo tuvieron que enviarle a sus familiares en Cuba tratamiento para poder resolver un cáncer de mama.
Sí, señor.
Y fue el médico quien lo atendía, el oncólogo, quien le dijo, mira, aquí la realidad es que no hay nada, prácticamente nada. Entonces terminaron con una operación de mama, todo salió del sur de la Florida y así pudieron resolver hasta que a la señora la trajeron a Estados Unidos y terminaron el proceso, que por cierto, aquí los tratamientos son carísimos, ¿eh?
Sí.
Caro. Vamos a poner las cosas como son, pero realmente usted no tiene que ir a la esquina aquí de donde está situada la emisora a comprar un frasco de penicilina, por ejemplo.
Los mecanismos de aquí son muchos.
Están, y como dice la nota, me encanta, como dice, lo que está la potencia médica que ofrecen al mundo y evidencia la desprotección que está sufriendo el cubano de hoy.
Omar López Montenegro, vamos.
Bueno, yo lo primero que tengo que decirte es que hay un gran simbolismo en esto, ¿no? El país que siempre ha alardeado de ser una potencia médica, que nunca lo ha sido, vamos a aclarar esto y vamos a decirlo de manera bien, bien concreta. Cuba nunca ha sido una potencia médica. Toda esta mitología de la potencia médica estaba basada en el hecho de que no se cobraban los servicios médicos. Es decir, no se cobraban allí en el hospital, pero ya sabemos cómo se cobraban: la gente ganando salario de miseria, los trabajos voluntarios donde a la gente no se le pagaba y producían millones de dólares, las escuelas al campo, todo lo que representaban formas de sacar dinero del pueblo cubano, y ahí era donde se pagaban esos servicios. Pero toda la mitología estaba basada en esto, ¿no? No de que fuera tampoco una atención médica de alta calidad, porque esa atención médica siempre estaba reservada para la cúpula y para extranjeros. Y hablando de anécdota, yo tengo que decir, hace más de 20 años, cuando mi madre estaba en Cuba y fue ingresada en un hospital, yo tenía que mandar todo desde aquí, desde la sábana, la medicina, todo, la ropa de cama, todo, hasta que mi madre lamentablemente falleció. Así que esto no es cuestión de ahora. Ahora la situación ha pasado de crítica a caótica, ¿no? Pero el gran simbolismo, ¿cuál es? El mercado negro, del color que sea, ha derrotado a la famosa propaganda, la famosa mitología de la potencia médica. Al final se impuso la realidad.
Omar, antes de pasar a la próxima nota, aquí a mí me habían mandado de Cuba, no voy a decir quién, pero me han mandado de Cuba una información que a mí me ha llamado muchísimo la atención. O sea, estamos hablando del mercado negro de los tratamientos médicos. Pero es que cuando usted ve las farmacias en Cuba y cómo tratan de solucionar los problemas en Cuba, este es un listado de productos a la venta en la farmacia naturista. Sí. Farmacia naturista de 30 y 41. Esto está en la esquina
del
cine.
Eso vale un millón de pesos lo que están
ofertando. En la esquina del cine Arenal. Posiblemente muchos habaneros lo conocen, pero a lo mejor otras personas de provincia no lo conocen y por eso yo se los voy a leer. Escuche la lista de los especiales del 12 al 18 de mayo. Escuche la lista de los especiales del 12 al 18 de mayo. Tintura de ají picante. Escuche esto, caballero. Tintura de ají picante. Bueno, y dicen los precios, 128 pesos. No voy a decir los precios. Tintura de muralla. Tintura de caña santa, tintura de pino macho.
Esa que viene, escúchenlo bien.
Tintura de cañandonga. Uh-huh. Dios mío. Voy ahora, alivio asma, se llama
será
así.
¿Eso? No
alivio
sé.
Asma, no
debe
sé.
Ser una hierba.
Una hierba que te alivia el asma. Alivio indigestión, alivio menstrual, alivio trauma.
¿Oye esto?
Trato dengue se llama.
¿Y el polvo de moringa?
Polvo de moringa.
$21.55, ha bajado de precio.
Semillas de moringa, 65 pesos. Hoja seca de moreira. ¿Te acuerdas, Fidel, que habló de la moringa y moreira? Bueno, pues la moringa está a 65 pesos la semilla.
21.
Y la hoja de morera a 19 pesos. Escuche esta. Se llama Avexol Tabletas Blister. 32 pesos.
Tanto festejado.
Y lodopovidona, solución tópica, a 22 pesos. Esta es la farmacia naturista.
Ojo
que está en 30 y 41 al lado del cine Arenal.
Mire, bueno, pues yo le pondría la farmacia surrealista en vez de naturista.
Ay, Dios mío, yo de verdad.
Sí, señor.
De verdad que a veces las cosas que pasan en Cuba están tocando ya lo que es lo que es kafkiano, ¿no? Esto es casi
correcto.
Que kafkiano. No. Vamos a la próxima.
Bueno, la fábrica de cemento Carlos Mar de Cienfuegos, en la que el pasado año fallecieron 2 empleados por el derrumbe de una tolda, y no uno, como se reportó inicialmente, enfrentará un proceso de renovación este 2025. Según la prensa oficial, que entonces no dio seguimiento al accidente ni había contado hasta ahora la segunda muerte, la industria piensa reinventarse y para ello ha contratado a Bigmar México, una empresa extranjera dedicada a trabajos de ingeniería, está reportando así 14 y medio. Con sus producciones muy limitadas, la cementera lleva desde agosto de 2024 operando al mínimo y preparando el terreno para la restauración, prestando especial atención al desmontaje de la zona del siniestro, la limpieza de la edificación, arriostrar el lado izquierdo del edificio vaciado de tolda. En fin, están tratando de resolver el problema y la recuperación, dice así, de la sala eléctrica. Ahora, asegura Granma, los trabajadores y obreros están listos para convertirla nuevamente en la fábrica más eficiente y productiva del país. Subraya eso.
Sí, siempre es lo más grande.
La más eficiente y productiva del país.
Cuando la guitera la están reparando, ahora la guitera va a resolver el problema.
Y en 72 horas se desconecta.
Se va la guitera. Entonces, ay, qué reíse.
Tú sabes que ahora que usted habla de la guitera, el fin de semana estaba hablando con una amiga en Holguín, la felicitaba por el Día de las Madres, y me dice, parece que la guitera se fue otra vez con parol. Y digo yo, ¿cómo con parol? Dice, chico, aquí la gente llega el momento en que es tanta la pesadumbre, la tristeza con que se vive, que lo tira todo a relajo.
Claro que sí.
Cuando
claro.
Sale la guitera ya la gente dice, le dieron parol y se fue.
Bueno, hay
ese otro, es el cubano.
Hay un meme que anda rodando por ahí por redes sociales, hay un meme que hay una persona, un gato, ¿no?, llamando a la UNE.
Sí.
Y dice, usted puede chequear los paneles solares, no vaya a ser que estén al revés y le estemos dando energía al sol. O sea, en vez del sol dando energía para abajo, los paneles solares dando energía para arriba.
¿Qué te parece, Omar? ¿Cómo va esto?
Así estamos, amigo.
No, yo digo, ese es el mecanismo de autodefensa.
Claro que
las
sí.
Personas, claro. No solo de cubanos, las personas en situaciones extremas de este tipo y tienen que hacerlo. Pero es verdad, es sintomático esto de que en Cuba el régimen constantemente está proponiendo soluciones que son, digamos, minúsculas o puntuales, por decirlo de una manera más elegante, ¿no? Pues ya la litera entra en función y ya se resolvió el problema. Y entonces ahora arreglamos la fábrica de cemento y se resolvió el problema del cemento en Cuba. Eso no es cuestión de una fábrica. Primero, en ningún país del mundo la producción de cemento depende de una fábrica. Y además, si tenemos en cuenta, cuando vemos algunas de las propias cifras oficiales, que en Cuba se ha producido solamente, se ha construido el 12.4% del total de casas que pensaban el primer trimestre del año. Y eso precisamente uno de los componentes fundamentales para construir cualquier casa es cemento, ¿no? Solo sabe cualquiera que hay una canción, cemento, ladrillo y arena. 12.4% solamente indica la severa crisis que hay. Y esto no se resuelve con una fábrica estatal. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces se resolvería pues dejando que la gente incluso puede producir cemento de manera hasta artesanal, pero si tú liberas las fuerzas productivas y otra gente se les ocurre crear otras fábricas de cemento, pues se resolvería. Pero esto no lo va a hacer nunca el régimen, porque eso es darle independencia económica. Y ahí es donde está la raíz de todo este problema, ¿no? El monopolio estatal sobre los grandes medios de producción, que eso no ha cambiado en Cuba, ha cambiado de nombre, pero no ha cambiado de estructura.
Realmente, Omar, cuando comenzó a proyectarse y a, hasta cierto punto publicitarse por parte del gobierno cubano las llamadas MIPIMES, estas micros, medianas y medianas empresas, sin dudas muchas personas apostaron que el gobierno iba a tratar de llevarlo todo a ese sector privado, de cierta manera controlado, políticamente hablando, pero darle más libertad económica para que resolvieran la situación de Cuba. No, salvando las distancias, porque no es igual, pero un poco al estilo chino. Partido Comunista controla toda la política china, nadie se puede salir del aro, todo el mundo tiene que entrar por el aro, nadie puede retar el poder político, pero hay cierta libertad para esos empresarios que son tranquilos, esos empresarios que solamente van a hacer dinero y que le resuelven muchos problemas a ese Partido Comunista dentro de China. Todos apostaron a que iba a ser algo, repito, salvando las distancias, pero algo encaminado en esa manera. Pero resulta que el gobierno lo primero que sacó fue que la empresa socialista, la empresa socialista era la primera en todo y que las MIPIMES, es decir, la empresa privada, se cuidaban mucho incluso de hablar de empresa privada. Siempre hablaban de micro, pequeñas y medianas empresas. Las MIPIMES estaban subordinadas a la empresa estatal socialista. Lo que siempre, bueno, todo el mundo apuntaba, bueno, si la empresa estatal socialista es la que sigue mandando dentro de Cuba, el desastre va a seguir, porque la empresa estatal socialista desde el año 1959 no ha dado resultado. Y entonces, pero repito, por eso, yo habría que ver si se hace un experimento, por ejemplo, y se le da a esta Carlos Marx, esta cementera de Cienfuegos, se le da a gente de empresa privada, se le da a MIPIMES, que se cree una MIPIME y que se cree pues una producción controlada o por obreros o por personas que conozcan del tema, o sea, de esta profesión, a ver qué sucede. Yo estoy seguro que va a funcionar mejor que si lo sigue controlando el gobierno cubano.
Ese estado agroindustrial que realmente es Vietnam, muchas veces le han dicho al gobierno cubano, imítelo, mire hacia allá, pero a pesar de que los vietnamitas van a Cuba y que Raúl incluso lo recibe, lo saluda, se reúne con ellos, no pasa de ahí. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué Vietnam sí lleva este sistema agroindustrial que es una economía abierta?
Absolutamente.
Y usted entra a las redes sociales y se da cuenta del desarrollo que tienen, cómo viven económicamente, pero en Cuba Nada.
Nada. Y Vietnam y China son países dictatoriales, claro, con partidos comunistas únicos donde nadie puede retar el poder. O sea, políticamente hay dictaduras. Sin embargo, han logrado establecer una independencia económica, entre comillas, que le permite crecer económicamente.
Vamos.
Sí, vamos a la próxima.
Hablando precisamente.
Hablando de China, vamos a la próxima.
Xi Jinping declaró el martes su apoyo a que los países latinoamericanos y caribeños rechacen las interferencias externas y sigan un camino de desarrollo acorde a sus condiciones nacionales. China apoya que las naciones de la región defiendan su soberanía e independencia, señaló el mandatario durante su discurso de apertura de la reunión de ministros China-CELAT. A esta cita de Pekín asisten cancilleres y representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAT, y de forma inédita los presidentes de Brasil, Chile y Colombia, país este último que ejerce la presidencia rotatoria del bloque. Según el líder chino, su país y los de América Latina y el Caribe son miembros importantes del sur global y deben mantenerse unidos ante crecientes tensiones geopolíticas, las confrontaciones entre bloques y crecientes corrientes del unilateralismo y el proteccionalismo. Yo creo que sí, que todo en papel y en discurso, como decíamos, hablando de Vietnam, ahí está. Pero no sé, ¿Cuba qué se lleva de regreso? Si hace apenas unas horas estaba también Díaz-Canel con Xi en Rusia. Hubo un compromiso, ¿verdad?
Bueno, parece. Omar.
Bueno, yo... lo primero es que agradezco la lección de geografía o de geopolítica que me está dando Xi Jinping, porque si dice que América Latina y el Caribe tiene que evitar, ¿no?, la interferencia o la intervención extranjera, y China está en América Latina, o China es extranjero en América Latina. No entiendo bien eso en términos de geografía.
Muy bien.
También cuando habla del sur global, ¿China es parte del sur global o China se presenta ahora como una potencia económica mundial, como una de las grandes potencias económicas mundiales, ¿no? Entonces digo esto porque sí, como también dice José Luis, en palabra todo suena muy bonito, pero eso no corresponde a la realidad.
No, Mari, los discursos son ya reiterativos.
Claro, ya ese lenguaje es más que conocido, pero lo que está sucediendo en realidad es una intervención extranjera en América Latina por parte de China, precisamente a través del campo económico, teniendo al gobierno cubano presentando a la CELAC como diciéndole, mira, esta es la alfombra roja para que ustedes puedan entrar aquí en América Latina, que como he dicho en otras oportunidades, ya están. Uh-huh. Lo que quieren ahora es aumentar la presencia. Pero en realidad, una vez más, el gobierno cubano juega lo que siempre jugó. El gobierno cubano fue el peón de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Ahora esta guerra tibia, como se le quiera llamar, que es en el campo económico, pues el gobierno cubano juega a ser peón de China, de Rusia, de quien mejor le convenga en un momento determinado. Eso es lo que está pasando.
Claro, de todas maneras, bueno, la prensa cubana, Granma sobre todo, está hasta cierto punto, bueno, siempre manteniendo, ¿no?, en primera plana el encuentro que tuvo el canciller cubano con dirigentes del partido y el gobierno chino. Hablando de Vietnam, también aprobó, o sea, Cuba y Vietnam caminan juntos en la construcción del socialismo, o sea, y con esto vamos a poner punto final al programa. Hay un titular de Granma, no tiene nada que ver con esto, pero me llama muchísimo la atención, lo tengo aquí en la computadora. Dice, consolidar el ideal socialista como una alternativa política válida. O sea, la alternativa política en Cuba es consolidar el ideal socialista. Así que con eso cerramos.
La cita dice, se desarrolla en un momento en el que China se consolida como el segundo mayor inversión en América Latina por detrás de Estados Unidos y como el principal socio comercial de varios países de la región, y citan a Brasil, Chile y Perú.
Sí, señor. China, Rusia son países que cada vez están mirando más América Latina, sobre todo China, expandiendo su economía con la famosa la ruta de la seda, ¿no?
Así los que, chinos hace rato que están metidos en Centroamérica.
Reinventada,
¿eh?
Sí, la ruta de la seda reinventada, pues ahora la ruta de la seda viene para América Latina.
Exactamente, exactamente. Omar López Montenegro, muchísimas gracias. Reitero lo que dije al principio del programa. Hoy ha sido imposible contactar con los tertulianos.
Apagón telefónico.
Miriam Leiva y Orlando Freire Santana, que estaban pautados para esta tertulia. Omar López Montenegro, pues estuvo con nosotros. Gracias, se lo agradecemos doblemente.
Y hasta aquí, tertulia.